Son muchas las veces que a alguien le curan el corazón no partido. Bueno, sí, el corazón que tiene malito y de repente llega un corazón nuevo y se lo ponen y entonces puede seguir viviendo. Bajo el lema el trasplante es vida, dona. Javier Franco, a quien les voy a presentar ahora, se hace andando, este hombre se hace caminando 1.200 kilómetros del camino de Levante desde Valencia hasta Santiago de Compostela.
¿Mil cuánto?
1.200 kilómetros andando. Lo está haciendo, lo hace por tramos y va concienciando a todo el mundo de que donar es vida. Y tiene una historia tan peculiar como esta que hemos decidido que viniera a este programa. Por cierto, también es hombre de radio y ahora les diremos a todos ustedes dónde pueden escucharlo porque él también tiene un programa de radio desde hace 11 años. Así que, compañero, bienvenido, Javier, y muchas gracias por estar aquí. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido.
Muchas gracias, Marina.
¿Cómo estás?
Yo fantástico, estoy muy bien. Hace 8 días que volvimos del cuarto tramo del Camino de Santiago, ya recuperado, porque, bueno, volvimos algo cansados, pero bien, la verdad que muy bien, agradecido a quien me dio hace 3 años un riñón y, bueno, pues ahí estoy, agradeciéndolo eternamente.
Agradecido a quien te dio hace 3 años un riñón, eres trasplantado y a lo bien que salió, porque ahora, por ejemplo, estás haciendo un esfuerzo muy grande caminando esos tramos tan largos. Eso se habrá preocupado alguien también por tu salud y te dirá, oye, pero tú esto no puedes caminar tanto, esto es mucho para ti, pero estás perfectamente bien.
Sí, mira, todo salió muy bien. Yo necesité hace 4 años un proceso de diálisis porque mi riñón ya no funcionaba. Empecé y en solo 11 meses tuve la suerte que llegó el trasplante.
Podía ¿En 11 llegar, meses?
Sí, podía llegar en 3 años. Al final tuve la suerte de que llegó en 11 meses. Cuando llegó, todo fue muy bien porque en el momento en el que me trasplantaron funcionó todo muy bien al momento, en la misma operación, lo cual no es normal. Yo ya estaba preparado para una diálisis posterior hasta que todo arrancara. Lo mío arrancó muy rápido. Normalmente me podía tirar unos 15 días en el hospital. Al octavo día me mandaron a casa porque el quinto no podía ser por un problema de que tenían que coser la vejiga aún. O sea, no me podía ir porque estaba muy débil aún la vejiga, pero lo que era el riñón funcionaba ya como el de una persona normal. O sea, que tuve mucha suerte y claro, yo soy una persona muy, muy emocional y estaba llorando de emoción en mi casa, del agradecimiento y de lo bien que me estaba yendo todo. Y entonces le empiezas a dar vueltas y del agradecimiento piensas, quiero hacer cosas y quiero hacer cosas para visibilizar, porque si a mí me ha ido bien, a otros les va a ir bien. Me enteré que había una cifra que era un poco negativa, que es que hay gente que muere todos los años esperando su riñón o sus pulmones, su corazón, porque no llega. Y entonces me decidí por moverme por esto.
Tu caso es un caso evidentemente de alegría, de éxito, reconfortante. Tú has dicho que podías haber estado años esperándolo, todo fue bastante bien y una evolución bien. Claro, a mí, conforme hablabas, yo pensaba en ese tramo de espera e incertidumbre, tú llevas, en tu caso, era pues tratamientos de diálisis con un escenario, ¿no? Un horizonte de a ver cuándo me llegan. Eso que a veces hemos hablado y que si puedes explicarnos también, cómo rápidamente eso se activa un protocolo que de estar en un punto de tu vida a tener que en cuestión de horas, ¿no? Ser trasplantado, que eso pudo ser en 8 meses, pero podía haber sido 2 años y medio. Claro, todo eso mentalmente, ¿cómo se prepara uno? ¿Cómo, supongo que la vida y el llegar a un punto ya de fastidio de salud, pues te hace fuerte y se hace callo, pero claro, mentalmente no es...
Yo sé desde los 14 años que me diagnosticaron, porque 5 de mis 7 tíos han necesitado trasplante de riñón, o sea, mi enfermedad es genética. Desde los 14 años
lo sabía.
Yo sé que voy a tener que pasar por esto. Entonces he vivido con esto normal, sin ningún tipo de trauma, porque sabía que iba a llegar, sabía que la ciencia también va avanzando y que llegaría. Cuando llega, yo siempre he sido una persona muy, muy positiva, con una fortaleza mental, me he ido preparando siempre para los eventos y aún así te puedo decir que estando muy flojo, porque tú estás, mientras te haces la diálisis, estás muy flojo. Estando muy flojo, los procesos mentales se agudizan, la incertidumbre te pasa factura. Hay momentos muy duros, momentos en los que te sientes débil, en los que te sientas porque no puedes más y son solo las 12 del mediodía. Y momentos en los que la cabeza dice, ¿y si no me llega nunca? ¿Y si se eterniza? ¿Y si tengo problemas? O sea, eso para una persona muy optimista. Imagínate cómo puede ser para una persona que todos son problemas en su vida mentalmente.
Sí. ¿Caminas y cómo le invitas a la gente a que sea donante?
Pues mira, lo que hacemos es que caminar para mí sirve para tres cosas. Hacer estos proyectos.
¿Llevas algún tipo de indumentaria para llamar la atención? No sé, ¿cómo vais? ¿Vas tú solo?
Sí, yo me hice la ropa, o sea, me hice unas camisetas, unos pantalones con un amigo que tiene una imprenta que se propuso para hacerme todo esto gratis. Entonces, yo me hice la ropa. A partir de ahí salimos a andar. Mi pareja no me dejó salir solo a hacer el camino porque me podía pasar cualquier cosa en cualquier camino. Hay etapas que estás 26 kilómetros sin ver nada de civilización. Entonces, es normal que no me dejara ir solo. Entonces, elegí un amigo que tenía mucho tiempo libre y le gustaban los retos y me dijo en cero coma que sí, que se venía. Y durante el camino hemos conocido una persona de Valladolid, de Medina del Campo, que hace unos 12 caminos anuales y entonces él, al oír nuestra causa, dijo que se juntaba con nosotros. Así que lo hago con Pedro y con Ángel. Ellos ya se han convertido en mis socios de viaje. Se han convertido también en personas que sin tener nada, ni han tenido ningún familiar, ningún amigo en la vida con un problema de riñón, ya son activistas de la donación de órganos. Entonces tenemos tarjetas con mis redes sociales, tenemos adhesivos, pegatinas y hago notas de prensa que envío a los lugares donde voy a estar. Esta vez pues el diario El Norte de Castilla, el diario de Medina del Campo, han cubierto con noticias, han cubierto con entrevistas en radio. Apun estuvo en el momento en el que salimos acompañándonos a las 7:00 de la mañana. O sea, entonces me he movido y a estas alturas ya llevamos pues 30, 40 medios que se han hecho eco de esto por allá donde he ido. La mayor gloria es cuando tú vas andando por un pueblo y te sale alguien y te dice, te escuché la semana pasada en una entrevista en la radio, tú eres el del trasplante. Y bueno, pues sabes que eso poco a poco va calando. Lo que propongo son tres cosas. Una, la concienciación a través de la donación, o sea, para la donación. Lo que quiero es que todo el mundo hable con sus familiares. Yo siempre digo que hablen en la paella del domingo, saquen el tema de la muerte y saquen el tema de qué queremos hacer con mis órganos y qué queréis hacer vosotros para que yo lo sepa si estoy ahí y me lo pregunta el médico.
Muchos ahora que te están oyendo dirán, vaya temazo, a ver, saco yo la paella del domingo aquí. Bueno, y vosotros cuando os muráis, hablemos de la muerte.
Claro, yo lo digo, achacaros la paella del domingo que es cuando está toda la familia, pero no lo saquéis dos o tres veces seguidas porque no os invitarán a la paella. No,
claro. Casualmente pasará eso. Sí.
Entonces, el primer objetivo es que se hable, porque con una conversación aumentan las donaciones. El segundo objetivo es que la persona que dio un riñón porque su familiar estaba falleciendo en esos momentos, con todo el dolor de su alma dio todos los órganos que tenía esa persona, si me ve a mí en cualquier entrevista, me escucha en cualquier entrevista, me ve en la prensa, me ve en la televisión, sentirá orgullo de haber donado esos órganos a otra persona que no soy yo, fue hace 8 años o hace 3 o hace 5, pero verá en mi ejemplo que ese órgano ha dado vida a alguien que lo está aprovechando. Y la tercera es que hay gente esperando en diálisis o esperando un pulmón, o está, que si me ve a mí en las redes, verá, pronto me llegará y yo puedo ser como esta persona, puedo salir a la calle a andar y hacer una vida plena.
¿Les das esperanza?
Sí, intento aportar esperanza.
Cualquier persona, nos dicen que cualquier persona que no haya dejado en sus últimas voluntades dicho que quiere donar sus órganos, dicen cualquier persona de por sí es donante.
Sí. Según la ley,
¿eso cómo funciona?
Según la ley, cualquier persona es donante. Pero así como la ley en Portugal, por decir el país vecino, cualquier persona es donante, se le van a sacar sus órganos cuando fallezca, si es posible, aquí no. Aquí cualquier persona es donante, pero va a tener que decir las personas que están ahí más allegadas, sí, él quería donar o ella quería donar.
Si la familia en ese momento no dice sí, entonces no
se
sirve,
pierde.
Se pierde. Entonces no sirve de mucho lo de cualquier persona somos donantes. Porque si...
El cualquier persona somos donantes es para que el fallecido no tenga que firmar un consentimiento. O sea, es un consentimiento ya que se presupone. Pero van a tener que decir las personas si él quería. Entonces yo lo que pido muchas veces en las charlas, yo he dado charlas en lugares en los que lo que pido es que respetemos la voluntad de la persona, tanto si quería que sí como si quería que no. Y lo que le pido a las personas es que hablen de qué
verbalizarlo,
querían hacer. Verbalizarlo, ¿sabes? Porque tú imagínate esa situación en la que yo fallezco y están mi pareja y mi hija en el hospital, están padeciendo, y viene un médico, una doctora, le dice, su familiar Javier quería donar. Y en ese momento está en un momento de duelo y es muy duro sacar a una persona de su duelo y hacerle decidir entre la espada y la pared.
No sé.
Y, claro.
Y te hace...
Acabas diciendo que no. Acabas diciendo que no porque ¿y si él no quería? Si tú lo has verbalizado antes, esa decisión es cero coma, o sea, son 0,005 de segundo decir sí y déjame otra vez con mi duelo.
Apuntamos antes, o lo has dejado caer, incluso una cuestión legal, pero poner en valor que has dicho que en Portugal, si no se dice lo contrario, ¿es donante o lo he entendido yo así?
Eso me comentaban hace poco, nos vinieron a ver a Zamora y nos comentaron
en
eso.
En España no es así, pero aún así España es el país con más donantes de órganos.
Sí, tenemos una...
Que es un dato que siempre nos gusta destacar cuando alguna vez es...
Mira, ese dato es interesante que lo hayas sacado porque es el que conocen el 98, el 95% de todos los españoles. Y se sienten tan orgullosos como que el Atleti haya ganado 30 veces la Copa o el Real Madrid 15 veces la Champions. Es un motivo de orgullo de decir, pertenezco a un país en el que se saca, o sea, en el que ganamos por 32 años seguidos esta tasa. A mí lo que me hizo es leer las cosas que no se leen normalmente en esas noticias, que nos fuimos a que había 5.000 personas que se quedaban en lista de espera cada año. Y de esas 5.000 personas, en aquel momento, el 10% fallecían cada año esperando un trasplante. Porque esa es una lista viva. Me trasplantan a mí, pero entra otro. Y al final siempre se quedan, ahora mismo hay 4.700 personas en la lista.
¿Cuánto?
4.700. Y por los avances médicos ya están en un 8% el fallecimiento, la lista de fallecimientos. Entonces estamos en 380, 400 personas que fallecen cada año aún.
Cuando si todo el mundo fuera donante, estaría... No habría esos fallecimientos.
Sí, otra cosa que me hizo pensar a mí es, si mueren unos 450.000 personas al año, qué raro que haya tan solo 5.000 y pico donaciones. No, es que no todo el mundo puede donar al fallecimiento. Hay personas con una serie de enfermedades que no se puede. Uh-huh. Y básicamente la persona que puede donar es la persona que aún está con vida en un hospital. Si tú tienes un accidente de tráfico y falleces en el acto, no da tiempo. Uh-huh. Ahora ya hay unos equipos que se llama Asistolia, que llegan unos equipos y si la persona está agonizando, se le puede enchufar una máquina y mantenerlo.
Con el objetivo no tanto de salvarle la vida, que no es
imposible,
pero sí de que sus órganos puedan tener...
Exacto. Y desde que está todos los equipos de Asistolia, que también tenemos que estar orgullosos, que en la comunidad valenciana es la única comunidad que tiene equipo de Asistolia al alcance de todo el territorio. O sea, es una cosa que nos hace estar por delante en eso y salvar más vidas.
¿Por qué nos aferramos tanto la gente que dice no, yo no quiero donar? O supongo que es lo que es más frecuente y es que mi ser querido que está ahí, por favor, que no lo toquen y no lo descuarticen.
Pues nosotros, como habéis dicho de la tasa aún es muy alta. Hay una tasa de rechazo aproximadamente de un 15% y ha crecido en los últimos años. Esa tasa
de un 15%,
es pequeñita.
¿Y por razones religiosas también puede ser?
Muchas son por razones religiosas. Son por razones religiosas de me quiero ir entero a cielo. Hay motivos de convencimiento de que no quiero, o sea, no tiene por qué ser religioso tampoco, o sea, hay mil razones, pero al final creo que tiene mucho de cultura antigua, o sea, de...
Irracional, ¿no? O sea, quiero decir, poca fundamentación...
Exacto. Me he encontrado que en el interior de España son más reacios al trasplante, a la donación, perdón, son más reacios, Por eso, por esas motivaciones que no sabes de qué, pero es la costumbre, lo que se ha venido. Aquí, en la época de nuestros abuelos, pasaban esas cosas y por suerte hemos ido venciéndolo. Pero fíjate que nosotros tenemos una tasa de 48,6, creo que es, o 49,6, en la Comunidad Valenciana un 52 con algo, o sea, estamos muy por encima. Uh-huh. Pero Alemania tiene una tasa de un 10,4. No crecen y es la misma muchos años. Hablando con una chica que había vivido 35 años en Alemania, dice, no, es que es su cultura, ellos no quieren que les toquen.
Pero eso, volviendo a lo que decíamos, que ya, sí, sí, de que por qué España es líder en esto, no sé, a ti te dicen que en España, pues, cosas que te imaginarías más, pues por el clima, por las horas que pasamos fuera de... Vale, pero que España, ¿por qué es el país más donante? Y claro, comparamos con otras culturas centroeuropeas, etcétera.
Coincide que llevamos 32 años siendo líderes y llevamos 34, 35 desde que se creó la Organización Nacional de Trasplantes. La Organización Nacional de Trasplantes tiene un modelo tanto de dinamización del trasplante para hacer 48 trasplantes como el 17 de abril, 48 trasplantes en 24 horas, o tiene el modelo también de visibilización, sí, de la necesidad, uh-huh, con lo cual se ha hecho una divulgación muy buena en los últimos 35 años en este país. De hecho, Estados Unidos, que es el segundo país, copia el modelo nuestro y hay muchos, muchas sanidades públicas de otros países que han tomado conciencia y vienen y piden ayuda a la Organización Nacional de Trasplantes para replicar el modelo.
Que fíjate si es algo para ser orgullosos y para tener en cuenta, porque, a ver, puede haber distintas vías de visibilidad, distintas estructuras, inversión, pero a nadie que dediques un poco de tiempo a explicarle, caramba, estaremos de acuerdo, ¿no? O sea, estaremos de acuerdo en que salvar vidas, luego, claro, si alguien te acude, como decía, con planteamientos irracionales, que, claro, a mí no me gustaría que me abrieran, pero claro... Le das dos argumentaciones de que puedes salvar la vida de dos personas que llevan tiempo sufriendo y con una posibilidad de... Caramba, no sé, yo creo que es mucho más reconfortante.
Fíjate, yo en el camino llego a un bar perdido en un pueblo de 200 habitantes de Zamora y en la terraza...
Acabas hablando del
Exacto,
tema.
Hay cuatro o cinco personas con su la cazalla que tengan ellos allí y cuando se enteran de por qué hablas ya empiezan con las risas de... Pues mis pulmones no valen para nadie, tal, no sé qué.
Fíjate este hígado...
Pero al final con eso se quedan con la conversación y ya alguien... A lo mejor a uno de esos cinco lo comenta con su pareja cuando llega a casa.
¿Existe un carné de donante? ¿Cómo? Luego la gente supongo que te preguntará, bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿Cómo me hago donante?
Pues hasta que esto esté bien sincronizado, tenemos un testamento vital que hay comunidades donde si tú te inscribes va directamente a toda la red pública y privada de hospitales. Por lo tanto, si tú ingresas en un hospital en un estado ya terminal... Nada más activando una tecla, por ejemplo, en la Comunidad de Castilla y León, si tú te has inscrito en Sanidad en la web, ellos ya saben que tu voluntad ya está firmada, que querías donar, y a tu familia solo le van a decir, quería donar.
A través de, o sea, digital, a través de una web.
A través de firma digital. Hay otras comunidades, como en la catalana, que cuando sales del notario... del notario ya directamente.
Es como soy antigua, que te digo, el carné ahí llevaba la cartera. No, sí, esto ya va digital también, el ser donante.
El carné también me gusta. El carné me gusta porque lo llevas en la cartera y porque lo enseñas. Mira, yo soy donante y porque crea conversación. Pero el carné ahora mismo no sirve para nada. Es algo testimonial. Testimonial. Uh-huh. Es algo que te sirve pues para que tú crees conversación y para sentir orgullo de que tú quieres y tu familia lo sepa y todo el mundo lo sepa. Pero estamos avanzando ya en que haya algo coordinado para que tú lo puedas firmar, uh-huh, y todo el mundo lo sepa.
Todo esto es la realidad. Hemos visto muchas películas, se ha escrito mucho sobre este tema, mucha ciencia ficción. Esas películas en las que la persona que es trasplantada intenta buscar y encuentra a la persona o a la familia de la persona donante. ¿Tú has tenido curiosidad por esto?
Sí, sí. Yo estaba él. A mí me ingresaron un viernes a medianoche, pero la persona que había donado tenía 8 órganos. Era una persona, sabíamos que era joven y que había 8 órganos, iban a donar. Y el mío era un riñón, por lo tanto es el que más resiste, me esperaron hasta el domingo. Todo el sábado en la cama de la fe, dándole vueltas hasta que cogí el móvil y me puse a buscar prensa, accidentes de moto, accidentes de coche, por tener ese, siempre tienes esa curiosidad. Y al final me puse tan nervioso que mi pareja me decía, no, déjalo, olvídate y no pienses en buscar, que no sirve de nada. Y es cierto, yo estoy muy agradecido, me gustaría, no sabría ni cómo agradecerlo a esa familia, me gustaría estar contactar con ellos, pero tengo que dejarlo al anonimato.
¿Por qué será? Que tenemos, bueno, por agradecer, ¿no?
Sí, sí. En Estados Unidos sí que te permiten enviar una carta a la organización de trasplantes y ellos le preguntan a la familia, ¿tú querrías ver esta carta? Y con un consentimiento ya se inicia. Aquí la Organización Nacional de Trasplantes es bastante hermética y a lo mejor es que no considera no que nosotros como españoles, sino que el ser humano actualmente no está preparado para vivir ese torrente emocional.
Seguramente, ¿no?
Claro.
Y mucha gente que te ha dicho, oye, gracias a tu labor, pues me voy a hacer donante.
Sí, sí. Eso es lo que más te enorgullece. O sea, en mi entorno, esto, fíjate que una donación hace feliz...
Es una vida.
...a unas 10 o 15 personas de media que te rodean, entre amigos y familiares. Porque la gente que me veía a mí, que yo decía a todo el mundo, yo estoy muy bien... Pero ahora soy consciente de que estaba muy flojo y aunque mi fortaleza mental me decía estoy muy bien, los demás dos meses después de trasplantar me decía ahora estás bien. Pues esas personas estaban deseando de que me llegara y todas aquellas personas que me rodean, que me quieren, esas personas se alegraron mucho. Entonces un trasplante aporta mucha felicidad. Y por lo mismo, un trasplante lo que hace es multiplicar la información. Y la información lo que hace es que la gente te diga, yo ya lo tengo claro, yo ni me lo había planteado porque no conocía a nadie que necesitara un trasplante. Ahora que me he enterado de tu caso, ya me he hecho donante.
Y es verdad que hay mucha gente que dice, no sé si será la excusa o un poco de miedo, que ya ves tú, porque nos quita los órganos una vez nos hemos muerto. Sin embargo, tenemos miedo a que nos quiten los órganos aunque hayamos muerto.
Existe un miedo peor a ese. Existe un miedo a que si yo tengo un carnet de donante en el bolsillo y tengo un accidente, no hagan nada por mí en el hospital y así tenemos 8 o 9 órganos. No es así. La sanidad nuestra no es así.
Hombre, qué barbaridad. El que piense eso también...
No Pero sé. Existe. Se ha constatado entre los motivos por los cuales no se dona, no se hace uno donante... O no le dice uno a su pareja, hasta el último día, no digas a nadie que yo soy donante.
Eso tiene más sentido en esta sociedad de leyendas negras.
Por si fuera un accidente, ¿no?
Exacto. Eso es lo que ahora, yo es que llevo todo el rato pensando, ¿quién sería capaz de decir no y encerrarse? Pues alguien que compra, por ejemplo, ese argumento.
Exacto.
Ese es muy, muy comprado, ¿ves? Y si pasa esa situación, y claro, pudiendo salvar la vida de 8 personas, el médico dice, pues mira, no es que lo vamos a dejar morir, pero no vamos a estar aquí apretando hasta
acordaros
el final.
Acordaros, ¿sabes? En los 80 cuando nos decían, oye, no te vayas con nadie que no conoces, que esos te pegan un golpe y te quitan un riñón.
Eso se dice, mira, como...
Para el mercado negro de órganos.
Claro, yo en un albergue público se hace cena colectiva. Y yo aproveché para hacer mi meeting, empezamos a abrir un debate acerca de la donación y uno dijo, ah, entonces tú eres el que esta noche cuando estemos todos durmiendo nos vas a quitar los órganos. Lo dijo en coña, pero bueno, ahí está.
Sí, sí, sí.
Claro, ¿lo ves?
Está en el imaginario colectivo lo de, depende de dónde vayas esta noche, te puede pasar esto.
Sí. ¿Cuánto te queda de esos 1.200?
Nos queda el último tramo. Lo vamos a hacer en mayo del año que viene. El 31 de mayo estamos llegando a la Plaza del Obradoiro y tenemos una etapa muy bonita que son 11 kilómetros. Hemos elegido un albergue muy cercano para que sea 2 horas y cuarto, 2 horas y media de camino. Y eso ha abierto a que mucha gente de aquí, gente de Galicia, gente de Castilla y León, se han empezado a apuntar. Y bueno, son gente que unos estarán en la Plaza del Obradoiro y otros espero que cuantos más mejor podamos andar, pues eso, los últimos 11 kilómetros juntos. Esas 2 horas y pico que espero que sean una jornada festiva.
Pues enhorabuena, muchas gracias. Me da a mí que esto no se va a acabar aquí.
No se acaba aquí. Tengo en la cabeza hacer una media maratón a final de este año y cuando acabemos el camino en mayo, pues ya tendremos para el 26... otro recorrido o hacer más cosas. Hay que difundir.
Eres un luchador total, pero no te pases. ¿Los médicos qué te dicen?
Los médicos aplauden. De hecho, estuve el 30 de noviembre en La Fe dando una conferencia para 200 trasplantados que suelen ser un tipo de enfermo, muy pasivo. Ya me han trasplantado el riñón, ahora me voy a controlar. Y es al revés.
Eso deporte, que te estoy diciendo todo el rato, oye, cuidado. Y tú me estás diciendo, no, si lo que tengo que hacer es esto.
Y la conferencia que di fue 15-20 minutos y hablé de cómo una persona saliendo del hospital con 40 y tantos puntos, poquito a poco, con muy poquito a poco y muy poquito a poco, puede llegar a hacer eso, un Camino de Santiago, una media maratón en cuestión de 2 o 3 años.
Y de lo que tampoco te cansas es de hacer la radio, que me has dicho, ay, es que a veces me canso ya muchos junios digo, ya lo dejo, ya no hago más, que la radio es muy dura. Dice, y cuando ya llega septiembre ya estoy llamando a mi técnico, que es el de siempre, estoy diciendo, venga, ¿cuándo empezamos?
Exacto,
temporada.
Así es.
¿Dónde es? ¿Dónde te podemos oír?
Ya nosotros tenemos un programa que se llama Andando y Viendo.
¿Nosotros?
Está en Radio Vetera. Es los martes en directo de 7 a 8 y media. Y tenemos un poquito, pues una noticia graciosa al principio. Yo hago una sección de crecimiento personal, siempre pensamiento positivo. Luego hacemos una sección de 3 canciones conectadas, mi compañera hace una sección de 3 canciones conectadas con algún tema en especial y acabamos a últimos 40 minutos pues entrevistando un escritor, una banda de música, un cineasta, alguien de la comunidad valenciana que tenga algo que aportar.
¡Qué buena pinta! Te escucharemos Andando y Viendo.
Andando y Viendo.
¿Y te podemos escuchar en las redes sociales?
Sí, nosotros hacemos el programa en directo en Facebook Live. Y luego pues queda ahí ya colgado en Andando y Viendo Live o en Radio Vetera o en mi perfil Javier Franco Invernón.
Pues tomamos nota y te seguimos. En el camino todavía no, pero que te siga mucha gente y en la radio te seguimos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y enhorabuena. Enhorabuena.
Gracias a vosotros por haberme dado esta oportunidad de poder difundir ante vuestros oyentes.